Muy buenos días, hermanos. Doy lectura a la palabra del Señor en Ageo, capítulo 2, versículos desde el 1 al 9, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día 21 del mes séptimo, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Pues ahora, ánimo, Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo, Josué, hijo de Josadac. Tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Mi espíritu permanece en medio de ustedes conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman, porque así dice el Señor Todopoderoso. Dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones. Sus riquezas llegarán aquí y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Esta es palabra de Dios.
¿Cómo están, hermanos? ¿Se escucha? ¿Sí? Súper. Seguimos con esta miniserie del libro de Ageo. Recordemos que Dios ha estado llamando al pueblo a reconstruir su templo y él había estado, este pueblo había estado en el exilio, han regresado, la ciudad estaba en ruinas, ¿se acuerdan? Como si tuvieran una segunda guerra mundial, todo en el suelo. Ya han pasado muchos años desde el primer templo construido por el rey Salomón. Y muchos de los que estaban allí no conocieron este gran templo que todos hablaban, porque habían nacido en el exilio. Y ni siquiera conocieron toda esa gloria manifestada en aquel tiempo de todos los que decían, vayan al templo del rey Salomón, miren lo maravilloso que es, lo grande, Dios está fuertemente ahí. Y todo lo que veían, esa gente no lo había conocido. Pero era muy probable que sí habían escuchado de esta grandeza del templo de Salomón, ese gran templo. Y ahora Dios le ha dicho que deben reconstruir el templo y por medio del profeta Ageo, el Señor los anima a ponerse el overol y comenzar a reconstruir este templo. El pasaje anterior, quedamos que el Espíritu se movía en el corazón del pueblo, pues Dios está con ellos, les dice. Y comenzaron a trabajar. Y esa emocionalidad, ese avivamiento bajó sus manos y accionaron al escuchar la voz de Dios. Se pusieron a trabajar. Sin embargo, al comenzar la reconstrucción de este templo, comenzaron los problemas. Suena raro, ¿cierto? Qué raro que, del humano que pase eso, ¿cierto? Dios nuevamente, a través del profeta Ageo, tendrá que animar a este pueblo para ver qué está pasando nuevamente en su corazón. ¿Y animarlos a qué? El pueblo de Israel, mientras avanzaba en la reconstrucción del templo, se iba decepcionando. Tenían expectativas muy distintas. Al parecer, lo que estaban viendo en su construcción lo estaba desanimando al pueblo. ¿Por qué? Porque miraban lo que se hablaba del templo de Salomón. Y esto llevó a pensar, a reflexionar sobre mi expectativa como cristiano y mi realidad como cristiano. ¿Qué es lo que espero de mí como cristiano y cómo es en realidad mi vida como cristiano? Te pregunto, ¿qué es lo que esperas y cómo es en realidad tu vida como cristiano? Sabiendo que tú eres el templo del Señor. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias primero por permitirnos estar acá presentes, Señor, y poder pensar, reflexionar en tu palabra, Señor, y ser animado a través de ella. Y sobre todo ahora, entendiendo que debemos reconstruir nuestra relación contigo, Señor. Y una vez reconstruida esa relación constantemente, también poner en práctica eso que tenemos en nuestro corazón, lo que hemos ido entendiendo. Todo nuestro conocimiento que baje a nuestras manos para servirte a ti, Señor. Así que ayúdanos a ir comprendiendo esto, a movernos, salir de nuestra comodidad y seguir construyendo esta intimidad contigo que es tan necesario, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el pasaje lo vamos a analizar de esta manera. Primero, los primeros tres versículos, vamos a ver mi realidad. Después, mi expectativa. Y al final, mi expectativa superada. ¿Ok? Mi realidad. Y si abrimos nuestras Biblias o sus aparatos electrónicos, y es así, dice, cómo llega este segundo mensaje del profeta Ageo por parte del Señor. Mira los primeros tres versículos. Dice, el día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Perdón, ¿no la ven como muy poca cosa? Entonces, este mensaje que comienza nuevamente a decir el profeta Ageo a este pueblo, no es solo para los líderes de Israel, sino también para todo el pueblo que estaba allí, y que estaban reconstruyendo el templo que Dios había ordenado y que ellos anhelaban. Un mensaje que comienza a través de preguntas que Dios les hace a través del profeta Ageo. ¿Pero por qué les hace estas preguntas? Porque dentro de los que estaban allí construyendo este templo, habían algunos que sí habían visto el templo del Señor construido por el rey Salomón antes de que este fuera destruido. Quizás eran niños cuando lo vieron, pero ahora ya ancianos, mayores, podían ver lo que se estaba construyendo y lo que estaban viendo los decepcionó. Como que miraban la foto del gran templo y miraban acá lo que estaban construyendo y decía como, no, esto no se parece a lo que queremos llegar. Otro profeta llamado Esdras nos dice que cuando estos ancianos vieron el templo que se estaba construyendo, lloraron, dice, al ver lo insignificante que era esta obra que estaban llevando a cabo, dice el profeta Esdras. Entonces estaban comparando el templo anterior con esto que estaban haciendo ahora en el presente. Era muy poca cosa para hacer un templo del Señor. Eso es lo que pensaban este pueblo. Y es verdad que estaba en una situación económica muy distinta que en los tiempos de Salomón, que era prosperidad, era todo con mucho más dinero, más riquezas. Entonces era distinto. Ellos estaban volviendo de este exilio, estaba todo destruido, estaban todavía dominados por el imperio que estaba gobernando esto, Asiria. Entonces era muy distinto que en los tiempos de Salomón, en donde sí había riquezas y mucha prosperidad en el pueblo. Pero lo que más les preocupaba era que al parecer Dios no estaba con ellos como les había prometido, el que vimos en el capítulo anterior. El templo no estaba siendo el mismo que el anterior, era muy penca, para decirlo bien chileno, según su mirada, y para ellos decía, entonces Dios no está con nosotros, porque no estamos haciendo el mismo templo que Él quiere, el que él se maravilló con en el tiempo de Salomón. Por lo tanto, estaban deprimidos, desanimados con esta obra que estaba en proceso. Al parecer, Dios no estaba con ellos y este templo no era lo que imaginaban. Sus expectativas estaban siendo derrumbadas. Todo se derrumbó. Hay una canción, ¿cierto? No la voy a cantar. Pero se derrumbó sus expectativas. Esa puede ser la respuesta del sermón. Estaba muy latente el tema entre de expectativas versus realidad. Esperaban mucho, querían que fuera como el templo de Salomón, pero en realidad, su realidad era muy distinta, su realidad lo decepcionaba. Pero el Señor, para animarlos a que sigan adelante, que no se queden solo en el pasado y que puedan mirar hacia el presente y hacia el futuro y lo que significa este templo para el pueblo, quiere animarlos a que Él, el Señor Todopoderoso, el que los había rescatado de la esclavitud, estaba con ellos, incluso con este templito, según ellos. Mira el verso 4. Pues ahora, ánimo, dice Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo, Josué, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Yo estoy con ustedes. Dios buscará que no miren con los ojos físicos, sino quiere que miren con estos ojos de la fe, que les anima a que sigan adelante a pesar de lo que están viendo, a pesar de este templito, según para ellos, a perseverar. Aunque les parezca que Dios no está con ellos, Él les garantiza que sí está con ellos, les dice, yo estoy con ustedes, tal cual como se los dijo hace muchos años atrás al rey David, antes de morir, cuando le dijo a su hijo Salomón que él iba a ser el encargado de construir el templo, y les dice David a Salomón, primera de Crónicas, dice, además David le dijo a su hijo Salomón, sé fuerte y valiente y pon manos a la obra. No tengas miedo ni te desanimes, porque Dios, el Señor, mi Dios, estará contigo. No te dejará ni te abandonará hasta que hayas terminado toda la obra del templo del Señor. Y sin ir años tan atrás, en el capítulo anterior, versículo 13, Dios les dice lo mismo. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. Todo el rato diciéndole al Señor, yo estoy con ustedes, pueblo. Todo el rato estoy con ustedes. Dios ocupa las mismas palabras que usó con David para animar a Salomón a construir el templo. Dios está diciéndole a este pueblo, yo estoy contigo. Y Salomón pudo terminar la obra porque Dios estaba con él y su confianza estaba puesta en el Señor. Y Dios quiera nuevamente animar a estos desanimados israelitas a que vean el templo, que sigan construyendo este templo a pesar de que sus expectativas estaban derrumbadas. El Señor le dice que no importa el tamaño de este edificio ni la gloria de este templo lo que indica que yo estoy con ustedes, sino es mi palabra, en mi compromiso, en mi pacto con ustedes, incluso el hecho de que estén construyendo este edificio, este templo, indica que yo estoy con ustedes, que yo estoy acompañándoles, que yo no lo he dejado solo. Dice, su espíritu estaba con ellos, independiente del tamaño del edificio que ellos esperaban. Mira el versículo 5. Mi espíritu permanece en medio de ustedes, les dice, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman. ¿Se acuerdan cuando estaban esclavizados? Dios los saca y Dios se compromete a estar con ellos, en las buenas y en las malas. No como el pueblo, pero Él se compromete. Siendo fiel, yo estoy con ustedes todo el rato. El Señor está con ellos en todo momento, con el edificio o sin este edificio, con ese templo o sin el templo. Incluso los lleva a recordar ese rescate de la esclavitud, ¿cierto? En Egipto. Le hace recordar el pasado para que se den cuenta que Dios siempre ha estado con ellos en todo momento, siendo fiel, perseverando, que nunca lo ha dejado solo. Desde que los sacó de Egipto, el Señor hizo un pacto con ellos. Y su Espíritu ha estado con ellos en todo momento, guiándolos, cuidándolos, alimentándolos, igual que en ese momento. Igual que en el tiempo del profeta Ageo. El Señor les dice, miren para atrás. Recuerda tu pasado, recuerda dónde estabas. Y date cuenta que siempre he sido un Dios fiel. Y reconozca que nunca los he abandonado. Yo hice un pacto con ustedes, mi Espíritu está con ustedes. Desde que los rescaté, nunca los he dejado. Por lo tanto, le dice, no se frustren, no se desanimen por lo que ven ahora al mirar este templo, porque si miran el pasado, siempre he estado con ustedes. Anímense, sigan adelante, porque yo estoy con ustedes. Todo el rato repite esta frase en el libro de Ageo, porque es importante. Yo estoy con ustedes, tienen que metérselo en su corazón, no solo en su mente, no solo en el conocimiento, bajar a su corazón y entender que yo estoy con ustedes siempre. Soy fiel, un Dios fiel, activo en tu vida. Este mensaje es maravilloso porque no solo nos hace mirar el pasado y el presente de ese pueblo, sino además nos hace mirar hacia el futuro, a lo que el Señor hará en lo venidero. Quiere animar y informar a este pueblo que lo que ven ahora no es nada con lo que vendrá. Lo que están viendo ahora no es todo. La historia es mucho más grande, es mucho más gigante, tremenda, y el final es mucho más glorioso de lo que ustedes creen y pueden imaginar. En ese presente. Versos 6 y 7. Dice, porque así dice el Señor Todopoderoso, dentro de muy poco haré que se entremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones. Sus riquezas llegarán aquí y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Le está diciendo que un día todo será distinto. No está hablando de ese presente. Un día les dice, esto va a ser más glorioso. Será distinto a lo que ustedes esperan. Sus expectativas de ahora van a ser superadas. Una de las preocupaciones del pueblo es que este templo no era tan majestuoso como el de Salomón. Pero además, no era tan majestuoso como las de las otras naciones paganas, que eran gigantes, llenas de riqueza, de piedras preciosas, y el templo de Dios era muy diferente, chiquitito y opacado por los otros templos. Las expectativas del pueblo en relación al templo eran muy altas, pero lo que estaban viendo era desanimante, vergonzoso para ellos. O sea, como vergüenza ajena, ¿se han dado cuenta ese término? El templo del Señor era pequeñito para ellos, sin riquezas, sin piedras preciosas, pero ello no era digno para su Dios, según la mirada de ellos. Sin embargo, Dios les dice a Israel que mostrará su poder pasando por encima incluso de todos estos grandes imperios que han pisoteado a su pueblo y que han destruido el templo y la ciudad. En un futuro próximo les dice, dice el Señor, moveré la estabilidad de estos imperios, de estas naciones paganas, sacudiré toda la firmeza que ellos creen tener, les voy a mover el piso, un terremoto en su comodidad y tranquilidad se van a caer y todas sus riquezas estarán en mi casa porque dice el mío es la plata, mío es el oro, como vemos en el versículo 8. Dice que Él es el dueño de todo. Todo le pertenece a Él. Por eso quiere animar a Israel a pensar que la gloria del Señor no depende de los metales preciosos que se encuentran en el templo. Dios quiere que puedan esperar y confiar en Él. Eso es lo que necesita Dios, que confiemos y que el pueblo confíe en Él plenamente, no las riquezas ni los adornos preciosos. Y le dice el Señor que verán al final una historia distinta. Su gloria será incomparable si confiamos en Él. Versículo 9. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Dios le está diciendo que si ustedes creen que el templo de Salomón era glorioso, ya verán lo que va a pasar en un futuro próximo, porque será mucho más glorioso, más majestuoso y aún más. En ese lugar voy a dar paz, voy a conceder paz. ¿Los otros templos daban eso? Está diciendo, en un futuro voy a conceder paz. En la palabra de Dios, en la Biblia, la paz tiene que ver con comunión perfecta con Dios y con toda su creación. En ese sentido de paz. Será tan grande el esplendor de Dios que en su presencia, dice, en un futuro próximo habrá paz. En su presencia habrá salvación, dice. Lo dice el Señor Todopoderoso. Esa paz que Dios está prometiendo en un futuro próximo a este pueblo, será una paz de comunión perfecta con Dios y con su creación. Es por eso el Señor que anima a este pueblo a que vendrá algo mucho mejor y que si este templo no cumple con sus expectativas terrenales, yo les digo, el Señor Todopoderoso, que lo que vendrá cumplirá y sobrepasará todas sus expectativas. Porque dice, yo soy el Señor Todopoderoso que reina ayer, hoy y siempre. Yo estoy acá, dice. ¿Pero qué tiene que ver toda esta historia del templo con nosotros hoy en día? Si pensamos en la historia del pueblo de Israel, después que terminaron de construir este templo, este segundo templo, al pasar los años hubo un tercer templo, construido por los romanos para los judíos. Porque el anterior también fue destruido. Este templo era gigante, incluso se demoraron casi 50 años en construirlo. Y todos pensaban que sí, este es por fin el templo glorioso y majestuoso que por fin habían logrado y que esperaban. Esta quizá es la expectativa y lo que el Señor me decía, este es el templo que buscábamos como pueblo, un edificio digno para nuestro Dios. Pero sería esta gloria en este templo a lo que se refería Dios en el tiempo de Ageo. Sería este edificio construido por el rey Herodes, el que tendría todas las riquezas que el Señor hablaba y que por medio de él traería paz y salvación. ¿Sería este el templo? ¿Este tercer templo? 500 años después del mensaje de Ageo, aparece en este templo construido por Herodes un hombre llamado Jesús, que hace una declaración impactante en este lugar y le dice a los líderes religiosos que destruyan este templo y lo voy a levantar nuevamente en 3 días. Imagínate, para un judío que conoce su historia perfectamente, y que venga un X y le diga, destruyan este templo que era el esperado. Aquí estaba la gloria del Señor. Los líderes no entendían nada, no entendían cómo lo haría. Y Juan nos dice en su evangelio que Jesús se refería a su propio cuerpo. La gloria a la que se refería Dios no era un templo de metales preciosos. La gloria a que se refería Dios en los tiempos de Ageo era un momento en la historia en que ya no se iba a necesitar un edificio que representara la presencia de Dios en el pueblo, porque Dios mismo estaría en medio de su pueblo. Porque por eso Jesús dice: yo soy el verdadero templo, y ese templo traería paz y salvación. Ahí estaba apuntando Dios, a esa expectativa que iba a superar todo. Y es en su muerte y resurrección que los discípulos pudieron comprender qué significaba esto del Antiguo Testamento que decía sobre este nuevo templo, lo que Ageo decía. Y creyeron en las palabras de Jesús porque fue en él en donde se cumplió lo que el Señor había dicho. En Jesús vieron la gloria de Dios, una gloria que sobrepasa todo, todo lo que se puede esperar o creer. Y aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Dios, pasamos a ser el templo de Dios, la casa de Dios. Dios mismo habitando en nosotros, el Espíritu Santo morando con nosotros. Pero si somos el templo de Dios, ¿qué es lo que esperas y cómo es en realidad tu vida como cristiano? Quizás, como la vemos también en el pueblo de Israel, te desanimas al ver tu comportamiento, tu forma de relacionarte con los demás, tu lenguaje, que quizás es de doble sentido muchas veces, siendo nosotros el templo de Dios. Quizás no es tan glorioso como debería ser, porque ves tu vida y ves debilidad en ti. Ves pecado, ves inseguridad, enfermedad, o quizás miras tu comunidad cristiana y ves confusión, división, pelea, faltas de fe, de compromiso. Y ves todas estas cosas y te desanimas. Pero esto es lo hermoso del Evangelio, en que Dios muestra su poder en la debilidad. Dios te escogió a ti, te escogió a mí, para mostrar su gloria a los demás. A pesar de que te veas y te desanimes por no cumplir lo que la palabra de Dios quiere en tu vida. La gloria de Dios no depende de nosotros, la victoria no está en nuestras manos, y eso es lo que Israel debía aprender, y es lo que nosotros debemos aprender. No es nuestro esfuerzo lo que nos llevará al éxito y los llevará a ver la gloria de Dios. No es nuestra obra lo que garantiza que Dios está con nosotros, sino es Dios a través de la obra de Cristo en la cruz que nos garantiza que Dios está con nosotros, haciendo su obra para que la gloria de Él sea mostrada a los demás. Dios quiere que nos miremos en el espejo y nos desanimemos no por no cumplir nuestras expectativas. Dios nos está invitando a que nos miremos al espejo y miremos el pasado. Miremos el presente y miremos el futuro. Y a animarnos a seguir perseverando. A mirar al pasado, de dónde estábamos, quiénes éramos y cómo Dios ha sido fiel en nuestra vida en el presente y cómo lo va a seguir siendo en el futuro. Dios estando con nosotros, siendo fiel ayer, hoy y siempre. Pero también nos dice que no debes conformarte con lo que ves hoy en tu vida. Si tu realidad como cristiano te decepciona, que quizás no te sientes cómodo con lo que ves, Dios te dice que escuches a su voz a través de su palabra, que te esfuerces a obedecerla para que puedas ir perfeccionándote para llegar a estar lo más cercano a esta estatura de Cristo. Y dice: no estarás solo. Si te cuesta, no estás solo. Primero, yo estoy contigo, dice el Señor. Yo te acompaño en este trabajo, en este camino de perfección, yo estoy contigo. Pero además, hay una familia que se ayuda. No te dejo solo, te dejo a hermanos, a familia, amigos en Cristo para seguir caminando juntos, para animarnos en momentos de que me siento mal, porque me miro al espejo y no me siento que estoy cumpliendo con lo que el Señor me dice. Porque entre débiles nos apoyamos y nos levantamos y seguimos. Pero Dios está contigo, dice. Por lo tanto, no te conformes con lo que eres hoy, pero tampoco te desanimes con lo que ves. Porque su Espíritu está contigo y si confías en Jesucristo como tu Señor y Salvador, es una realidad. Si tu expectativa como cristiano no la logras alcanzar porque tu realidad te decepciona, Dios nos anima a seguir adelante, confiando en que por medio de Él nuestra realidad como cristiano irá cambiando si escuchamos, si obedecemos su voz por medio de su palabra. Hay un llamado a esforzarnos también por parte de nuestro Dios. El pueblo de Israel debía entender, debía obedecer y debía bajar ese conocimiento a sus manos y ponerse a trabajar. Ese es un llamado también para nosotros. Pero también no solo a ponerse a trabajar, pero entendiendo de que Dios está contigo y conmigo. Dios está con nosotros. Nunca olvidemos esto, ¿ok? Oremos al Señor. Padre, ayúdanos a entender que tú eres un Dios fiel, un Dios que nunca nos deja, que nunca nos abandona, un Dios que no ha dejado de mirarnos. Tu fidelidad es grande, Señor. Y necesitamos, Señor, recordar eso siempre. Ayúdanos a mirarnos y entender que no podemos solos. Sí, podemos ser débiles, podemos fallar, podemos ser egoístas, pero tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos y gracias por eso, porque a pesar de nuestra debilidad, tú estás con nosotros siempre. Y ayúdanos como comunidad, como miembros de esta iglesia, a poder apoyarnos juntos en momentos de dificultad, de debilidad, de temores, de miedo. Poder ser hermanos en Cristo que se apoyan, que se levantan y caminan juntos, mostrando tu gloria, Padre. Ayúdanos en eso siempre, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Entonces ahora vamos a cantar el Dios que adoramos. Nos ponemos de pie, por favor.
Ahora sí, estamos en vivo.
Los cielos.
Pueden tomar asiento. Digamos juntos esta oración.